si hace falta, pero sobre todo para el dinero que se puede ganar el bingo Las Vegas, ¿no?
Claro, ah, efectivamente. Vamos allá, comenzamos.
Venga.
Venga, vosotros.
Don Francisco Cecilio, a ver, haga usted de maestro de ceremonias.
No, por favor, yo con estos dos genios, yo lo único que puedo hacer es un intermediario. Y sencillamente, para que sepáis, para que oigáis, para que disfrutéis de lo del actor y de lo que es las voces de actores geniales como ellos, pues hacemos un pequeño texto de Miura, un texto, un diálogo hermoso y bonito, porque Miura... Os presento a un gran, a un maravilloso autor, un genio de la comedia, que nació en 1905 y hizo tantas y tantas cosas que, para qué decir, incluido pues los diálogos de Bienvenido Mr. Marshall, imaginaros. Miura se dedicó al cine, Miura estuvo en Hollywood, Miura hizo Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario, Viva lo imposible, bueno, infinidad, y Tres sombreros de copa, que es, yo creo que la obra más genial, del teatro español. Sí. Entonces, oímos un momento nada más ese... Rin, rin, rin.
Dígame.
Buenos días. ¿Antonio Medina?
Sí, soy yo, sí.
Soy Miguel Miura.
Don Miguel.
Miguel, oye, con Miguel es suficiente. Que somos colegas, ¿no? Entre teatreros, el tuteo es lo oportuno. Vamos, lo que impone el oficio.
Como usted, como tú digas.
Así está mejor, Antonio. Creo que te atreves a poner en pie mi Ninet.
Esa es mi intención.
Bueno, pero según tengo entendido, el teatro ahora está muy mal, ¿no?
¿Y cuándo ha estado bien, don Miguel?
No, Miguel, te he dicho antes que Miguel.
Bien.
Sí. Bueno, en eso tienes razón, pero con matices, ¿eh? Yo creo que somos nosotros los que siempre hemos estado mal, los que hacemos el teatro, los que nunca nos lo hemos tomado en serio, los que hemos caminado por derroteros frívolos, los que hemos pretendido dar al necio lo que el necio pide, los que ingenuamente pensamos que el público demanda lo fácil. Mira, Checo, yo tuve mi primer éxito metido en un cajón durante 20 años. Me refiero a Tres sombreros de copa, y ya ves, todavía gusta. Oye, se sigue poniendo. Le demo mucho yo a esta
obra. Sí, yo, don Miguel, te admiro mucho.
Eso. Bueno, venga, déjate de halagos. Donde estoy ahora, el dorar la píldora no tiene validez.
¿Dónde estás?
Hablando conmigo, ¿no me oyes?
Sí, pero...
Estoy, que es lo importante. Los autores teatrales tenemos ciertas ventajas. Algún sesudo dice que somos inmortales. Pero ya que tanto te interesas, te diré que estoy en Fuenterrabía.
Ahora se llama Hondarribia.
¿Ah, sí? Pues mire usted qué bien. Pues mira, a lo mejor voy a Madrid. Oye, podíamos vernos en Checote.
Ya no es lo que era.
¿Y cómo es ahora?
Hombre, es igual, el local, bien sûr. Pero la clientela ha cambiado.
Ya. Supongo que mis amigas sí habrán ido. Pero bueno, habrá nuevas generaciones.
Pues no, don Miguel, ahora hay más ninets que grajales.
No me digas. Nunca lo hubiera imaginado. Oye, ¿sabes que yo busqué toda mi vida a Ninet y nunca tuve la suerte de encontrarla?
Eso se comenta.
¿Se comenta? ¿Quién lo comenta?
Pues gente que le trató y que se cuenta entre sus amigos. Mingote, por ejemplo.
¡Oh, buen ejemplar, Medina! ¡Buen ejemplar! Y con mucho talento. Algo sabe de mis cosas.
Algo sabemos todos. Y ya que estamos hablando, no quiere... No quiero perder la oportunidad. ¿Cómo es Ninet?
¿La obra o la muchacha?
Las dos.
Ninet, mujer, es lo que hubiera querido para mí, Antonio. Bella, liberal, decidida, trabajadora, independiente, de sensualidad exquisita, joven. Oye, y nada tonta, ¿eh? Lo de virgen es lo de menos. Es agradable y correcto, pero muy trabajoso. No olvides que un piano usado suena siempre mejor.
Ya.
Y la obra, pues es lo que está escrito. Mira, mis obras todas son muy queridas. Todos eran mis hijos, que decía el judío americano. Pero Ninet, mira, Ninet es algo para mí muy especial. El amor es, o debe ser importantísimo para el ser humano. Yo siempre me he ocupado de leer mis argumentos, ¿eh?
Y Andrés, y Armán, y Pedro, y Madame Bernarda, y el tema provinciano, y los republicanos exiliados...
¡Para! ¡Qué borbotón de preguntas!
Hombre, don Miguel, es que yo quiero saber...
¡No te quiebres la cabeza! Y dile al Diez Andino, que es el director, ¿no?
Sí.
Bueno, pues dile que en mi obra está todo. ¡Todo! Y que la mejor manera de hacerla es como yo la hice en el Teatro de la Comedia, sin quitar ni poner nada de mi cosecha, sin acentuar situaciones por capricho, que ya el público, que es muy inteligente, mucho, digo, sacará sus consecuencias. Hacedla en serio y sin payasadas. Y a mí lo que más me ha molestado siempre en escena es un actor payaso. Bueno,
pero, don Miguel, ¿podemos vernos?
Hombre, si me dices que Chicote ha cambiado tanto, no sé. Oye, ¿qué tal el Gijón?
Pues, hombre, pues...
Tampoco es lo que era, ¿no?
Pues no, tampoco.
Vaya, por Dios. Pues me quedaré entonces en Hondarribia. Hondarribia, has dicho, ¿no?
Sí, don Miguel.
Bueno, te llamaré por teléfono cuando pueda. Y ya sabes, nada de hacer el payaso, que mi teatro no es un circo.
Agur, don Miguel.
¡Hala! ¡Hasta siempre, Medina!
Oye, y encima no nos ha costado un duro. Oye, qué bien, ¿no? Lo del money money estaba muy bien, sí, señor.
Bueno, ustedes no se lo van a creer, pero esto lo hemos leído por encima rápidamente, no el señor Medina, porque ha sido el que lo ha escrito. Me parece una hermosura.
Una hermosura.
Este diálogo que tiene el señor Medina con Miura en el otro mundo.
Es que yo creo que
lo hemos leído antes de entrar.
Lo has leído muy bien, Pepe, no seas modesto, que lo has leído muy bien. Y le has dado el acento de Miura, que era como él era, que era un ser maravilloso, riguroso.
Y tú que
lo
has conocido, Pepe, perdóname, Pepe Ruiz. Tú que lo has conocido, dinos algo cómo era ese genio de autor que era Miguel Miura.
Yo era menos en mis principios de teatro y tampoco estábamos allí. Normalmente él iba con la gente más importante de las compañías y tal. Pero recuerdo que trataba con mucho cariño a la gente que empezábamos. Nos animaba mucho. Y lo que sí puedo decir es un poco en lo que ha insistido Antonio. Él era muy rígido con sus textos. No permitía que nadie dijera nada que no estuviera escrito. O si se te olvidaba algo, yo tengo la anecdotilla que me dije un día, pues haciendo una escenita que yo hacía en la última obra que le estrenó, que se llamaba Solo el amor y la luna, tanto en fortuna, estaba en el patio de butacas y me gritó dos veces: ¡Oiga, Ruiz, que se le ha olvidado la copulativa! ¿Cómo decía usted, don Miguel, la copulativa? Y no le entiendo. Sí, es que no tiene usted que decir buenos días, sino y los buenos días. La I, se me había olvidado aquella I, que para él era fundamental en su texto. Y luego tengo otra anécdota graciosa.
¿La de Somoza?
La de mí, cuando me iba yo a casar. Repuso, después a mí me dirigió también en Inés un señor de Murcia, y repuso una obra que se llamaba la... que lo comentaba antes,
La Decente.
La Decente. Y me llamó, me dijo: oiga, Ruiz, que tengo un personaje ahí que me gustaría mucho que hiciera usted. Y dije: ¿cuándo lo hace usted, don Miguel? Pues estrenamos dentro de un mes. Digo, pues no sabe usted cómo lo siento. Primero, que me gustaría que trabajar con usted, además es un privilegio, pero es que dentro de un mes justamente yo me caso, y además me caso con la iglesia, con toda la parafernalia. Y me dijo muy serio: es usted gilipollas, eso no se me olvidará.
¿Pero te casaste al mes o no?
Me casé al mes. Yo no sé, hice bien casándome, pero también lamento no haber podido trabajar con don Miguel en la decisión.
No eres gilipollas tú, ¿verdad?
No soy gilipollas, no me han ido.
La situación.
Era una situación teatral, para don Miguel era una situación teatral.
Qué maravilla de haberte casado, mira, sí, qué esposa, claro, más maravillosa tienes.
Pero es que a don Miguel no le gustaba eso, nada.
No, para nada. Le gustaba...
Que no encontró su Ninette, también el...
Claro, esa es la verdad.
Claro,
esa es la verdad.
Que él tenía.
Porque
esa mujer
es lo que buscó siempre, y además, claro, lo dice, no solamente en esto que yo he escrito, sino que él lo dice a través de muchos comentarios que ha hecho y entrevistas que le han hecho. Y verdaderamente no creía en el matrimonio.
No.
En eso yo soy un poco igual que don Miguel. Yo tengo la mujer más hermosa del mundo y la más maravillosa.
Pero no
crees en el matrimonio. Benedicto es una genial actriz y una persona extraordinaria.
Maravillosa actriz.
Que además, fijaros lo que es el tema que estáis hablando como en pasado. Bueno, no están pasado. Porque no, Antonio no. Medina, lo de Nines Deseo de Murcia, lo tienes tú muy recientito.
Muy recientito, sí. Es una obra que me gustó muchísimo desde que la vi en el estreno en el
Teatro de la Comedia.
Teatro de la Comedia. Y me gustó muchísimo y sigo creyendo en la función. Yo la monté y me hice presa, en fin, cometí todas las insensateces que hacemos los cómicos de vez en cuando. Y bueno, me fue muy bien en provincias, me fue espléndidamente, y llegué a Madrid y lo perdí todo. Porque tuve la malhadada idea de debutar en el Teatro Reina Victoria cuando el famoso atentado de Atocha. Y claro, no iba nadie al teatro. Yo sigo creyendo en la función, es más, a mí no me importaría hacerlo en un momento determinado. Ya no tengo edad para eso.
Yo contigo.
Oye,
sí, yo contigo. La declaración de amor maravillosa.
Yo sé que se hacía el
yo hacía, hemos hecho los dos el mismo.
El Armando. Es el mismo que hecho
hemos
yo.
Hecho los dos, claro, ahora ya haríamos generación. El padre, digo yo.
Claro, no, pero tú todavía puedes seguir haciendo el Armando. Porque tienes una bonita cabeza, buen pelito y tal. Y a mí sí me apetece
ese hacer el papel amigo, aquel, sí, señor.
Que estrenó Somoza, que es una gozada.
Es una gozada. Yo tengo una anécdota de... Yo contraté a Fernando Delgado para hacer ese papel, que estaba estupendo, estaba fenomenal. Pero antes había pensado yo en un actor que a mí me parece maravilloso, que es Castejón.
Jesús Castejón,
¿no? Alfredo, Rafael,
el padre.
Y un día me encontré en un estreno con Rafa y me dijo, no te perdonaré, porque también es un poco madrileño, sí, está hablando, no te perdonaré nunca que no me hayas llamado para hacer ese papel. Digo, pues no te oculto que pensé en ti, también pensé que estarías muy caro, porque pensé en ti y en tu mujer. Dice, mira, ese papel lo hago yo gratis, porque lo hizo don Rafael Somoza. Don Rafael López Somoza.
Sí, López Somoza. Oye, hay una cosa, Paco Cecilio, que yo estoy pensando, como ellos se están distribuyendo los papeles, ¿qué te parece si tú y yo hacemos, cuidado, matizo, el elenco femenino, y matizo más? Es decir, don Francisco Cecilio y yo tenemos que ver qué chica hace de Ninette, y de momento iríamos a Elsa Pataky, y luego ya veríamos, ¿no?
Ya lo ha hecho.
Por eso lo digo.
No creo que sea la Ninette perfecta.
No, yo tampoco.
Es muy mona, es muy bonita.
Hombre, lo que pasa es que Ninette es una obra de teatro por encima de todo, claro, ¿no? Y claro, como decía Gassman, que yo lo dije el otro día, si quieren ustedes ver a un cómico, a un actor, vayan ustedes al teatro. Entonces yo creo que yo se lo voy a hacer.
¿En quién puedes pensar? A ver, pensaría.
¿Ahora?
Sí, ahora.
Bueno, ahora hay actrices estupendas, te quiero decir, hombre, hay que trabajar mucho con ellas. A mí me pasó con Carmen Morales, ¿no? Que llegó muy honestamente y bueno, y al final lo hizo muy bien. Supongo que las hay, supongo que hay chicas que... Porque yo desconozco un poco, yo antes conocía toda la profesión, pero ahora desconozco lo que hay. Yo lo hice con Carmen Morales, que estaba muy bien. Ahora yo sigo pensando que habría que buscar una actriz que tuviera el encanto, la dulzura y el acento maravilloso que ponía una actriz que se llama Paula Martel.
Sí, bueno, entonces está claro que Paco Cecilio es el que tiene que hacer lo de escoger el elenco femenino, porque no saben quién van a coger. ¿No? Bueno,
yo lo que tengo que hacer es ese personaje que dice, tiene razón don Sebastián, tiene muchísima razón, más si me gustan las hijas de Eva... ¿Qué de hacer yo?
Sagi Vela, ¿dónde estás? Ahí está Paco Cecilio.
Esto
lo he hecho ya tres veces.
Claro. Ese personaje maravilloso, porque siempre lo estereotipamos y lo hacemos en una morena y una rubia. ¿No es verdad?
No, es que...
¿Por qué hay que hacer una morena y un arpa si tenemos los años suficientes para hacer ese Don Hilarión?
No, si no es por los años suficientes, pero es un personaje,
bueno, la verdad es que ahora...
prototipo que
está marcado
que
por Miguel
Ligero. Marcado por Miguel Ligero y además marcado por los años. Entonces, el contraste de el viejito con dos hermosas niñas a su lado, una rubia y otra morena, en la que de pronto sigue. A este personaje le haces, tienes razón, don Sebastián.
Una voz.
Fíjate que yo tengo
razón,
muchísimos años. No, entonces, si yo lo canto así, entonces automáticamente.
Se enamora de ti la Casila Susana.
Claro.
O si lo hago, yo le digo, oye, nena, pues nada, no tiene mérito. Le mandan a hacer puñetas.
Y la cuestión está también que es en el momento en que se hizo. Es decir, las personas mayores en su momento eran más mayores. Claro,
nosotros somos niños ahora con relación a ellos.
Podríamos decir aquello, a los enfants de la patrie, vamos, en cuanto nos lo cuidemos.
Entonces era una persona mayor.
Una
persona de 60 años, como nosotros, somos jovencísimos.
Claro, y si pasan por el doctor, don Cirugía, ¿Ya para qué vamos a hablar?
Bueno, de esa
ya serie. Sí que el doctor Don Cirugía no ya es que le lo deja tan jovencitos que ya... Yo,
sí, lo que pasa es que tener mucho cuidado con esas cosas.
Sí, sí, hombre, claro que hay que tener mucho cuidado. Y además,
¿y algún actor,
¿os acordáis de aquella escena maravillosa de Charlot cuando estaba recién operado? Me parece que era aquella película de la... No me acuerdo el título. Era una película que él le operaban. Y había un momento en que se reía y no podía, y de repente y se le soltaron los pies. Claro, estás guapo, pero para estar estático.
Claro, 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 puede hacer muchas cosas, claro. El doctor Don Cirugía, pero hay muchas, muchas que no se pueden hacer.
No, ya lo sé muy bien, hombre, le hace la de la Vega.
Ya.
Imagínate cómo lo han dejado de bien.
Bueno, pero nuestro querido Arturo. Que le han hecho.
Sí, yo creo que no. Yo creo que tú crees que Arturo se ha operado, ¿sí?
Sí, hombre, yo le quiero mucho.
Prodigio de.
Yo creo que se ha estirado un poquito. A mí me da la impresión de que.
Hablamos de Arturo Fernández para.
Arturo Fernández, sí, sí. Claro. A mí me parece que es un hombre. Yo creo que es un hombre muy inteligente. ¿Para qué va a operarse si tiene éxito? ¿Qué pasa? ¿Una arruga más? ¿Una arruga menos? Pues tampoco.
A mí es que yo tampoco lo sé con seguridad. Es que alguien me lo ha contado.
Sí, pero la gente es que larga mucho, ya sabes, Pepe.
Pero la verdad es que.
De mí se dicen también que me he operado.
Sí, claro.
Y no me he operado. No.
Bueno, Begoña, te das cuenta cómo están estos chicos, ¿no?
Tampoco está mal una arruguita y alguna cosita.
Claro,
significa
claro.
Que tienes una experiencia y una vida vivida.
Claro, como decía Ana Mañani.
Hablabais de arrugas.
Sí, sí.
La arruga es bella, decía uno.
Ana Mañani decía, cuando le quisieron maquillar sus ojeras, dijo, un momento, me ha costado 40 años de mi vida tener esto, claro. No me lo quite. Claro.
Claro, claro.
Esto a otro nivel es...
Bueno, vamos a ver, ¿habéis hecho alguna obra de teatro los tres juntos? ¿Habéis coincidido a lo largo de tanto tiempo?
Coincidísimos, pero en televisión.
Sí, en televisión. Con Fernando de García la Vega, en los programas aquellos que doblábamos.
En teatro ha sido independiente.
Sí sé que uno, otro, o dos, pero los tres juntos habéis estado alguna vez.
No, no.
Paco y yo me acuerdo que hicimos también, hemos hecho café teatro juntos.
También,
y los dos cuando empezábamos Teu.
Bueno, tú y yo hicimos un café teatro igual.
¿También? ¿Te acuerdas? Sí, señor.
¿Te acuerdas que yo cometí la estupidez de despedirme y estuvisteis un año?
Sí, señor.
Había que ponerse
qué divertidos y qué bonitos eran aquellos cafés teatro.
Hombre, y además era, eso sí que es una
escuela
de teatro.
Había que plantearse el que hicierais alguna obra juntos, ¿no?
Sí,
yo creo que ahora sería un buen momento, porque ahora que está el teatro un poquito de capa caída, y claro, la gente que tiene un poquito menos de dinero para distraerse, pues bueno.
¿Qué quieres? ¿Que vayan gratis a vernos?
No, gratis, no, pagando. No, yo creo que. Sí, yo creo que habría que hacerlo, pero de alguna manera para ponerlo en la televisión, porque es que la gente ya no sale de sus casas porque ya prefieren fumar en casa, tomarse el sándwich y estar viendo. El tema, yo creo que serían obras que tendríamos que hacer en la televisión. Bueno, lo pensaremos.
Bueno, ya lo tenemos, igual, que es el bingo.
A ver si ahora, cuando tengamos un poco más de dinero, cogemos una televisión y nos dedicamos a hacer obras de teatro. Claro que sí, ¿por qué no? Pero vamos a ver si primero tenemos un poco de dinero o alguien que nos financie.
De todas formas, hay que decir las cosas como son. Hay funciones que van muy mal y hay otras... Que dura mucho tiempo, ¿vale?
Sí,
depende mucho...
Son hechos aislados, salvo el teatro privado, que bueno, de repente si funciona, pues lo explotan hasta el final, ¿no?
O las grandes producciones musicales, que como invierten mucho,
que
eso lo mueven muy bien.
Que si pegan y hay mucho dinero
por
medio.
Hay mucho marketing, eso otra cosa.
Eloy Arenas ahora mismo está llenando todos los días.
Pues fíjate que bien.
Me lo dijo el otro día cuando estuvo allí.
Te lo dijo él.
Y lleva tiempo ya haciéndolo.
Y la obra dijo, bueno, como no vengas a verme, verás tú que tengo que ir a verle la obra, si es cierto. Pero dijo que estaba llenando, fíjate.
Hombre, yo creo que es el momento, por muchas razones, de poder hacer cosas. Yo la verdad es que no me atrevo ni quiero ya, porque tengo experiencias negativas. Porque hoy en día el montar una función es lo más simple, es lo más sencillo. Lo que antes era más difícil, ahora es lo más simple. Lo difícil es venderla. Y lo difícil es cobrarla.
Sí, claro. Es que...
Sobre todo cobrarla, porque hay muchas deudas, vamos, yo me consta, y creo que lo puedo decir, que hay una empresa potentísima a la que le deben los ayuntamientos 1 millón de euros.
Claro.
¿1 millón de euros? ¿Quién puede aguantar una cosa así? Entonces, bueno, pues yo creo que es el momento, porque, bueno, pues se va a haber recortes, eso ya lo sabemos todos, y entonces sería el momento... voy a decir una cosa que parece un sacrilegio y mucha gente estará, porque lo dije el otro día, digo, creo que volvemos a la taquilla. Dice, hombre, no digas eso, que es lo que quiere el sistema, que volvamos a la taquilla. Pues yo creo en la taquilla.
Sí,
me parece que el teatro yo es también. Justamente la taquilla.
Estoy absolutamente de acuerdo.
Porque
contigo,
tanto, en cuanto en tanto en cuanto un señor va a la taquilla a sacar una butaca, es que hay interés por el teatro. Si no, no hay teatro.
Claro. Sí, yo lo puedo comentar ese no. A otro nivel, también en el mundo de la interpretación de otra forma, cuando se hizo la presentación del Centro Nacional de Difusión de la Música, hablando sobre todo lo que me interesaba, aparte de la música barroca, que me encanta, no más para nada música barroca, pero de flamenco y tal. Entonces, la cuestión es que va a venir un hombre que se llama Arcángel, que es un cantor fantástico, sí. Fenomenal, y que el año pasado vino con una, digamos, un tema barroco, etcétera. Y entonces digo, oye, ¿y por qué, aparte de Arcángel, no voy, por ejemplo, Miguel Poveda, etcétera? Y, no, verás. Pero entonces voy al tema del set. Y entonces dijo Antonio Moral, que es el director, dice, no viene porque se han propuesto dos cosas, o cobrar poco porque no hay presupuestos, o ir a taquilla. Y ha dicho Poveda que ni de coña, con perdón de la expresión. Y en cambio, Cecilia Bartoli, que estamos hablando de una maravillosa tal, y la llama, entonces luego uno dijo, hombre, Cecilia Bartoli, ¿cuánto lo pagáis? Dice, nada. Dice, porque viene a taquilla. Es decir,
porque cree en su espectáculo, claro. Cree en ella. Y entonces, claro, la taquilla, a mí me parece, vemos todos los que estamos aquí, hemos trabajado a taquilla, sí, y nos ha ido muy bien. O muy mal, de toda vida.
Ha ido.
De toda vida.
De todas las
maneras. Pero claro, ya se rumorea que quieren que volvamos a la taquilla. Pero la taquilla nuestra era el porcentaje que llevaba la compañía o el porcentaje que llevaba el teatro. Al final de las 3, 4, una semana de función que hacíamos, se hacía la taquilla, es decir, se hacían cuentas, tú te llevabas en el bolsillo tu 60% y la empresa se quedaba con los 40%. Entonces ahora quieren que volvamos a la taquilla, pero primero, cobrando a 10 euros la butaca, no hay empresa que se pueda defender así.
Luego la empresa quiere el 80.
Y segundo, ya haremos la taquilla. ¿Cómo ya haremos?
¿Sí?
La taquilla con dinero real está aquí, se hace, tú te llevas lo tuyo y yo me llevo lo mío. Pero ¿cómo si no vamos a funcionar?
Claro, pero
el trabajo hay que cobrarlo en el momento, sobre todo cuando haces gira, lógicamente, porque te vas a otro sitio. Y si te vas a otro sitio necesitas dinero para pagar a los actores, el camión, la no sé qué, la no sé cuánto. Esta es mi visión del teatro, que creo que es la...
Bueno, como ahora, Antonio, lo que están... Mirko, según dice Begoña, puede ser que tenga razón, que como la gente no puede fumar, no sale, se quedan en casa y ven televisión. Yo tengo una idea, el otro día estuve viendo un arniches que hicimos hace un montón de años en televisión, y yo en esta casa lo dije un día, se lo dije a Javi, no me acuerdo cómo se llamara el apellido, es uno de los locutores importantes que me ha hecho un par de entrevistas aquí, y le dije... Oye, ¿por qué no proponemos hacer una serie de teatros breves? Acordaros de los teatros breves que hemos hecho todos. De nuestros clásicos. Y ahí sí que podríamos hacer los tres... Unos sainetes estupendos.
Que lo podemos hacer, es evidente. Lo que pasa es que, ¿cómo lo hacemos?
Vamos a proponérselo a la casa.
¿Quién nos da los teatros?
Intereconomía. No, lo vamos a hacer en televisión, Antonio.
Ah, bueno,
vamos a hacer televisión. Se lo vamos a proponer a Intereconomía Televisión.
Exacto.
Vamos a ver qué pasa. Yo creo que tienen cierto interés por hacer algo de ficción.
Sí, sí,
algo no. Diferente, ¿no?
Claro. Sí, no cabe duda.
Porque ya está que... todo sobrecargado de programas extraños.
Está
todo
volver a los orígenes.
No, bueno, volver a los orígenes, pero la televisión diferente.
Sí, sí.
Es diferente la televisión, no es que sea diferente. Que las televisiones están en otras ondas,
sí, sí,
y entonces anterior, pero en diferente. Porque, claro, es cierto que ahora mismo, ya te digo, el ir al teatro es la gasolina, el parking... la hamburguesa.
Bueno, la gente se gasta en los toros, claro. Mucho, se gasta en el fútbol,
claro,
mucho.
Claro, claro.
Bueno, es que lo del fútbol ya no tiene arreglo, pero que es verdad, es la gasolina, es la hamburguesa,
sí,
es el parking,
es
la entrada
hecho,
y luego, sí, sí, irían. Si tuvieran dinero, irían. Irían si tuvieran dinero, pero es que el dinero en España ahora no camina.
Sí, bueno,
y entonces al haber poquito dinero...
Si las ves llenas, vuelvo a lo mismo. Yo me acuerdo que una vez lo hablaba, es que me decían, el teatro es que es muy caro. Y yo, no, el teatro es muy barato en este país.
Yo pienso que es barato también, sí.
Muy barato.
Sí, sí.
Hombre, es que después sales, la comida, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, ¿y tú cuánto te gastas en marisco y en whisky y en los toros? ¿Y por qué vas? ¿Por qué te interesa? Porque sea promocionado.
Pues,
el teatro
claro.
No sea promocionado.
No interesa.
Y por lo tanto,
nunca.
no es una necesidad.
En España es muy barato, ¿eh?
En Inglaterra, por ejemplo, ingresan dinero por el teatro, ingresan divisas,
sí, sí, sí.
Porque incluso el español que va a Londres y que no ha ido en su vida aquí al teatro, va a Londres y ve una o dos funciones.
Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí,
porque
sí.
Se hace muy bien.
En Londres, cuidado, y Nueva York.
Es verdad.
Nueva York también, claro.
Hay una anécdota hace ya muchos años en Nueva York con un grupo que hablaba de comer, etcétera, sí. Pues de restaurantes súper famosísimos, y además, y fuimos, oye, me decían las mujeres de esto, que son todo muy conocidas, ¿dónde vamos? Fuimos a ver un musical a Nueva York, y entonces Currito, por ejemplo, que en paz descanse, que iba con su boina allí en Nueva York, y les veo llegar en una limusín, yo iba en el metro, porque llegaban en la limusín, y en el descanso vienen las mujeres de los tres y me dicen, José, nos tienes que salvar, y digo yo, ¿en qué? Dicen, estos, hablaban de sus maridos, se quieren ir, porque se estaban aburriendo, y entonces yo les dije, como os vayáis, en cuanto volvamos de viaje, en Madrid lo cuento en todos los lados, nos quedamos, me adoraban las mujeres. Entonces, quiero decir, que todo esto viene porque efectivamente se va a Londres, se va en muchos casos a ver espectáculos,
sí, sí, sí.
Y a Nueva York también,
sí, sí.
Y ahora, fíjate, aquí tenía una noticia que la gente del mundo del teatro, que me parece que también el mundo del teatro se está promocionando mucho por ahí y está estupendo, acaba de comenzar ayer el Festival del Teatro Hispano.
Les estamos dando
de Miami.
Y están empezando a hacer cosas con en nuestro programa. Les estamos despertando la mente dormida que tenían.
Oye, porque vamos a ver.
Porque Pepper. Tenían una mente totalmente dormida y ahora al empezar con este programa están diciendo, wow, vamos a ver qué cositas podemos hacer. Y ya de repente estoy yo viendo cositas que van haciendo. Entonces vamos a ver si continúan, claro.
Oye, fíjate, porque tú has estado en México, ¿recuerdas que hablábamos tal?
Sí,
pero ahora en Miami, que yo creo que en Miami, bueno, alguno que para descanse de los terroristas de eso iba allí hacía temporadas, etcétera.
Tenía en casa.
En el teatro que se llama Carnival.
Carnival.
Ya está haciendo allí el teatro.
Y sí. Además, él ingresó mucho, y se lo acordaréis, porque le tocó el gordo a la lotería.
Sí.
O sea, que él iba con dinero y luego y hacía muchas representaciones allí. Entonces yo creo que esto, que representando obras de hispanas, el teatro no muere, eso está claro. Lo que pasa es que
no,
hay que incentivarlo.
No morirá nunca, siempre está enfermo,
sí.
Pero tiene una salud de hierro.
Sí.
Y aguanta, y ahí estamos, porque es el directo, y el directo no se puede sustituir con nada. La televisión, pues está muy bien, el cine está muy bien, todos queremos hacer todos los medios, pero
siempre
el teatro es...
Que cuando alguien descubre...
Se da la magia entre el
magia,
espectador,
claro.
el actor y el autor. Y entonces, claro, eso no puede cambiar nunca.
Nunca.
Que no nos ayudan suficiente, por supuesto que no nos ayudan. Una manera de ayuda, yo siempre comento que en Zaragoza había un empresario que dirigía el teatro, Ángel Anadón, te acordarás, que daba el 85% de la taquilla... Ayuda de viajes y publicidad pagada. Yo así entro en todos los teatros de España.
Claro.
Claro.
Que el jefe de Ángel Anadón.
Ángel Anadón vive. Y además Zaragoza se ha portado muy bien con
qué
él,
bien,
porque le respeta el despacho.
Ah,
está jubilado, o sea, ya, pero le respeta el despacho y entonces él va a ese despacho. Y entonces se siente muy feliz, claro.
No me extraña.
Claro.
Un abrazo desde aquí para Angelito Anadón.
Un abrazo muy fuerte.
Eso está. Bueno, cuando se empiezan a dar abrazos, no lo tengo yo tan clara la cosa. Oye, lo que sí me da impresión, porque yo de entrada tengo que decir que el que queda en este momento, porque las cosas tenemos que hacer de momento, queda nombrado portavoz para lo de televisión y tal. Pepe Ruiz,
pues
porque
está,
es el que
está,
lo mueve mucho, está, está claro.
Que lo maneje.
¿Eh? Está.
En cuanto salga del estudio, voy corriendo.
Nos vamos.
No, al director general, a ver.
Venga,
dónde está.
Venga,
me voy a por él.
Sí, sí.
Y no vamos
me
a
voy
por él.
No,
vale.
Y Begoña, y porque los oyentes no lo están viendo.
No, a mí
pero
me han dejado trabajando en el Bingo Las Vegas.
Pero
de momento no me han ofrecido ningún puesto de trabajo aquí los presentes.
Bueno, porque tienen que ir a taquilla con ellos.
Todo se andará. ¿Cómo que no te ofrecen un puesto de trabajo? Yo te lo he ofrecido.
Doctora,
el mejor empresario.
Se lo ha dicho, la empresaria,
aparte de claro. Si quieres, pero sobre
todo gerente de nuestra
compañía. Gerente de la compañía.
Por supuesto, porque lo llevarás magistralmente.
Y relaciones públicas.
Eres un genio, publicitario. Te ofrecemos de todo, Begoña. Es
vale,
que es que no...
Pues vamos a hacerlo.
Claro.
Bueno. Pero ahora tenemos que buscar al patrocinador.
Bueno.
Ya,
bueno.
El día 21 en Marbella.
Pero claro, hay una cosa...
Buscaremos patrocinador.
Vale, seguro que lo encontramos.
Oye, Paco Cecilio, que yo os he visto antes, que cuando me llegaba, estamos hablando, etcétera, etcétera, que veníais con papeles preparados, ya, aparte de lo que se ha leído,
si no,
alguna otra cosa,
bueno,
¿no?
Pues es que, vamos entonces...
No nos dé tiempo, únicamente
¿no?
yo...
No,
sí.
Sí, tiempo te va a dar. Vamos a escuchar un poquitín de música y a la próxima continuamos.
Por ejemplo,
que tenéis por aquí.
¿Os gusta el jazz y el Eman Tenón?
Me encanta.
Es el Eman Tenón, Javier Elorrieta, director de cine, etcétera, ha hecho muchas cosas últimamente.
Sí, hombre, Javi,
y canta el Eman Tenón en sesión, en versión de jazz.
Versión jazz.
Sí. Sí, cosa más bonita.
Qué bonito.
Yo lo he visto en un concierto. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était tant jolie quand le vent l'a menée. Elle fuyait ravie et le vent me disait que le vin trop joli. Et toi je te connais, l'aimer toute une vie tu ne pourras jamais. Oui, mais elle est partie, ce bête, mais ce vrai. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier.
Con el saxo de fondo. Oye, qué cara se le está... Ahora acabo de ver yo, nos parece que a Paco Cecilio como si estuviese tocando el saxo.
Sí,
pero me da la impresión que el saxo...
A ver, aquí hay una obra...
Que va por otro lado, ¿eh?
Aquí hay una obra de teatro muy interesante. Está, porque ahora todo el mundo nos miente. Y ya hace un montón de años ya hiciste, Paco, y ahora vamos a contar mentiras, ¿no?
Sí, 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 con un éxito extraordinario.
¿Y qué contabais esas mentiras? ¿Cómo eran? ¿Qué mentiras o qué contabais? Pues yo creo que es que esa obra tenía que volver otra vez, porque como ahora nadie dice una verdad...
Sí, es verdad, o sea, es la obra
de
siempre.
Mentiras, pero qué cantidad de mentiras.
La obra de
siempre,
pero una función muy divertida, genial, de Alfonso Paso.
Sí.
Y que la hicimos, reestrenamos, porque el estreno ya...
¿En el Lara?
Trabajaba Juanjo... Sí, en el Teatro Lara.
En el Lara.
Esta función la estrenó Juanjo Menéndez y Alberto Closa, ¿puede ser?
Guillermo Marín, me parece.
O Guillermo... No.
La contar mentiras.
Manuel Alexandre.
Me parece que era Guillermo.
¿Sí?
Me parece.
Bien, pues después esto lo hicimos sobre los años 90, ¿verdad? Más o menos. Y entonces, pues nada, pues fue extraordinario fue arrollador, de verdad. Estuvimos un año con llenos continuos. Sí. Y de tal manera que había personas que...
En el 85 hicisteis la obra, Paco. En 1985 hicisteis la obra.
En el 85,
vamos a contar mentiras, que era buen momento, porque nos contaban entonces también muchas mentiras.
Sí.
Hay que ver también ahora cómo nos las cuentan.
Pero las mentiras siguen.
La obra se estrenó en el año 60, nena.
Sí, ya no, pero 60, la de Paco me refiero yo. Sí, pero la de Paco.
Pero las geniales...
Era en aquellos tiempos que todos pensaban...
No, en el 60 ya se mentía también mucho.
Incluso antes.
No, la mentira es habitual.
La mentira nació con el ser humano.
Con el ser humano.
Y cuando nació y empezó a hablar, empezó a contar mentiras.
Y yo voy a contar una anécdota muy rápida.
Venga, vamos.
Igual que Paco hizo la obra Vamos a contar mentiras, yo hice una cosa de Mingote, que es lo único que hizo para Café Teatro. Yo que he hecho tanto Café Teatro, fue la primera que hice. Que se llamaba, fíjate si está de actualidad, Begoña, Robe usted primero. ¿Qué te parece ese
genial? Genial.
Robe
vamos
usted
a ver
primero.
Si salimos
sea
corriendo
usted
y
un hombre de mundo. No, sea usted. Vas a hallar el primero, mete la mano.
Desde
la
luego, la antes los qué títulos listo, de las obras y todo, qué maravilla, porque qué cabeza, para pensar. Robe usted primero, vamos a contar mentiras.
Pero con un matiz.
Lo del IVA, lo del otro. Mamma mía, cómo se movían rápidamente para pensar cada vez que había algo.
Oye, Pepe, pero imagínate, hoy sería Robe usted primero. Coma, IVA aparte.
Eso
no le cargue el IVA, ¿no?
No, el IVA que lo dejen, que lo dejen. Sí.
Iba y venía.
Porque parece una tontería, pero tela marinera lo que sube 3 puntos, madre. Y a final de.
Pero el IVA si se aplicara bien y correctamente, alguno nos podría beneficiar, porque el IVA descarga al empresario, pero al que nos tomamos una caña en el bar, no nos sirve de nada a la hora de desgravar.
No, es que no desgrabáis, pues de ese IVA que no desgrabáis, que son
no
unos...
sé dónde va, eso
bueno,
ya
es. Con el 18% que teníamos antes, de ese IVA que todos gastamos, de 35 euros al día, por ejemplo, que podemos gastar, son 6 euros, fíjate. Con el 18. Fíjate. Pero eso por 60 millones de españoles, aunque somos 50, pero como hay mucho extranjero, son 360 millones de euros diarios, diarios 360 millones de euros.
Que llega el fondo. Y te dice, le hago factura, y le dices, oye, si no me la haces, yo no, es que se la hago sin IVA. Ese es el problema. Claro. Ahí es donde hay que atacar.
Claro.
Que hay
hombre,
un 60%
claro.
De economía sumergida.
Claro, pero...
Si saliera toda esa economía al aire,
pues ahora va a haber más.
Y no vamos a aburrir más a los espectadores con este tema.
No, ahora va a haber más.
Bueno. Pues
claro.
Se solucionaba el problema.
Sí, porque mira,
si todo el mundo paga.
Si la factura fuera pequeña, no te importa. Pero si tú tienes que hacer una obra y estás hablando de que te va a costar igual 50.000 euros, el IVA de 50.000 euros
es muy importante.
Sí, sí. Y luego tú, como ciudadano de a pie, lógicamente no te vas a desgravar ese IVA que ya lo estás pagando. Que no entiendo, porque ya si estás poniendo unos azulejos, en los azulejos ya tienen un IVA. Si vas a poner una cocina, tienen un IVA. Pero luego, aparte de todo
mano
esto...
De obra, del trabajo de nuestra mano.
Claro, aparte, pero el trabajador sí, pero...
Aparte de todo esto, vas a tener que volver a pagar el IVA del conjunto de estas cosas. Es que es una cosa muy curiosa. Porque, vamos a ver, si el señor que te hace la obra... todo lo que ha comprado para ponerlo en tu casa, el IVA está pagado. Y tanto los azulejos como los suelos como todo. Pero luego, todo eso vale 50.000 euros. Y ahora te dice este señor, con IVA, tanto. Y dices, pero vamos a ver, si yo ya he pagado el IVA de todas estas cosas... ¿Qué quieres? ¿Que te vuelva a pagar el IVA?
No, pero es por su trabajo lo que te cobran.
No, porque en esos 50.000 euros están incluidos tus azulejos, el fontanero, el electricista, y está incluido todo en una obra de tu casa.
No, es que...
Y entonces, en una obra de tu casa que está todo incluido y que ya cuando él ha ido a la tienda, lo ha comprado, lo ha pagado con el IVA, lógicamente a ese total de conjunto no le puedo volver a pagar un IVA. Por lo cual, ¿qué te dice? Factura con IVA. Pues si ya todas las cosas que más traído a casa las tengo y lógicamente el ciudadano de a pie no se lo desgrava y es un dineral, porque ahí sí es un dineral, y para una persona que vive de un salario es muchísimo dinero, dirá, bueno, yo no he estafado a nadie. Cuando este señor ha comprado los azulejos, ha pagado el IVA. Cuando es total, ha pagado. Ahora yo le voy a dar a este señor 50.000 euros y el ciudadano de a pie lo hace. Lo hace cada vez, lo va a hacer más.
No,
pero todos los materiales y todo
no
que se van
a... Después de que me cuenta, ya no voy a hacer obra en mi casa.
Pepe, hay una cuestión.
Pero es que es así.
Begoña tiene toda la razón, pero habría que matizar porque tú también la tienes. Es decir,
claro.
El tema es que se está haciendo mal desde el principio.
Sí,
porque
claro.
Nos hemos acostumbrado mal.
Es decir,
¿cuánto me cobra usted? 50.000.
Sí, sí.
Y donde te estás incluyendo los materiales. Es que ahí viene el truco del que te está cobrando.
Eso es.
Del fontanero, del que sea.
Eso es una estafa, ¿no?
Claro, pero es que es así como te lo hacen todos.
Lo están haciendo así.
Pero toda la vida se ha hecho. Es decir, que tenía que. Si todos pagaran el IVA, pongamos. Entonces, decir, bueno, vamos a ver, esto ya está. Entonces la diferencia entre lo que usted ha comprado de materiales al otro es donde usted me tiene que cobrar.
Exacto. Pero, y entonces ese IVA sí se pagaría, claro, pero porque el otro ya está pagado en la tienda y luego cuando venga el señor a colocármelo, pero, no se lo voy a pagar. Pero, al obrero le tiene que pagar, lógicamente, con su nómina, y su nómina ya tiene su retención de IRPF, por lo cual no me puede meter en su factura de IVA el trabajo del obrero.
Pero el problema es el del que te va a hacer la chapuza, entre comillas, claro, por decirla. Ese es el problema
que
gordo.
Se coge el cómputo y dice...
Que es lo que tú decías. Ese es el problema gordo.
Y por eso es por lo que vienen todas estas cosas. Pero, por ejemplo, tu recibo de la comunidad. ¿No compras una bombilla y tiene IVA? ¿No le pagas al que limpia con una nómina? ¿No compras una alfombra en la tienda y tiene IVA? ¿Y ahora qué hace el señor de la comunidad diciéndote la comunidad... 50 euros, IVA, tanto. No, negarse a pagar el IVA de la comunidad, señor, es que ya le hemos pagado el IVA de la bombilla, que le hemos pagado el IVA de la alfombra,
claro,
y que le hemos pagado, claro, porque... la nómina del jardinero.
Que entonces, eso es todo igual.
¿De qué vienen estos IVAs? Bueno, pues vamos a ver si todos esos IVAs se quitan y entonces es como se arreglaría el IVA.
Claro. Por eso digo que la cuestión es más de fondo.
No
lo que
pagar
estamos hablando
IVA antes. Sobre IVA, IVA sobre IVA, IVA sobre IVA.
Oye, hablando de IVA...
Por ejemplo, vamos a suponer, yo opino, un coche nuevo sale con sus cosas y se paga el IVA, vale, muy bien. 5 años lo vendes, coche viejo. Ahora llega un señor y lo compra. Tú le estás dando unas ruedas viejas.
Si no las has cambiado, sí.
Claro, tú no las has cambiado. Tú lo vendes el coche y ya lo vendes viejo. Y ese coche paga IVA. Y yo llego al taller y le digo, cámbiame el carburador, cámbiame las ruedas, cámbiame esto, porque para que pueda funcionar. Y ahora resulta que he pagado IVA por las ruedas viejas, que voy a tirar a la basura, que cuando fueron nuevas también se pagó el IVA, y IVA por lo nuevo que me van a poner.
¿Pero pues quién no se le ocurre comprar un coche tan viejo, chico?
Claro,
pero se compra un coche mago nuevo.
Pues ya está, entonces habrá que descontar el arreglo.
No hablemos de economía, porque yo...
El arreglo del coche. Vale, ¿cuánto vale tu coche? Pues mira, te lo vendo por 2.000 euros. Muy bien, pero vamos a quitarle lo de las ruedas, esto y esto y esto, para pagar el IVA, porque ahora voy a pagar el IVA de las ruedas y no voy a pagar por dos. Unas ruedas que voy a tirar a la basura estoy pagando IVA, y unas ruedas que estoy comprando, lógicamente, estoy pagando.
Sí, pero el que vende no trabaja.
A ver si se organiza un poquito ahora que ha subido el IVA al español y sabe de qué va.
Oye,
y entonces
habla...
no se...
Begoña, y en
no
definitiva,
se quitaría...
¿cómo sería entonces? ¿Cómo se debería cobrar el IVA en todos los aspectos, tanto en lo nuevo como en este ejemplo?
¿En una casa? Pues muy sencillo, si tú te vas a comprar una casa.
Sí.
Bien, entonces está vieja. 200.000 euros, suponte que te va a costar un piso, lo
sí,
que sea.
Vale.
Vale. Y tú tienes que tirar los azulejos que tiene, tienes que tirarle las cosas, la tienes que arreglar, la tienes que poner para empezar a vivir, y tú te las compras nueva y quieres disfrutar de algo nuevo. Bueno, pues te coges un presupuesto de cuánto te cuesta arreglar esa casa y se escritura en eso, efectivamente, pero se adjunta el nuevo presupuesto del IVA y le quitarás a esa casa ese dinero.
No puede ser.
De IVA, sí. Pues tendrá
bueno,
que ser así.
No puede
¿Tendrá
ser.
Que ser así?
Sí.
Sí, sí. No, si yo tengo una reforma de 60.000 euros...
Es el problema del que compra, no el que vende.
No. Al que vende se le da su dinero, por supuesto. Pero lo que tú no vas a pagar, que el que vende no tiene nada que ver en el IVA, porque eso se queda en notaría, lógicamente va directamente a Hacienda, o sea, eso no es lo toca al que vende. Tú vendes una casa en 120.000 euros y 120.000 euros te van a cobrar, o sea, van a pagarte. Lo que se haría es... que no se pagaría el IVA de 120.000, se le quitarían, vamos a suponer, 30.000, que costaría la reforma, porque se pagaría el IVA de esa historia. No puedes pagar IVA de lo viejo. No puedes pagar IVA de viejo de ninguna de las maneras.
O sea que aquí hay una buena trama, por lo tanto haremos una función de ella.
Venga.
Mira,
pero antes tenías...
Yo hice una función de Vizcaíno Casa
con IVA.
Hace teatro, se llamaba Ay Felipe de mi IVA.
Ah, sí, verdad.
De nuestro amigo.
De Vizcaíno Casa.
De propósito de lo que estáis hablando y de la mentira y de que nos engañen y todo eso, permitidme que os lea una cosa muy breve.
Por supuesto.
Pero que... Siglo XVII. Don Francisco de Quevedo. Dice... un memorial suyo: católica, sacra y real majestad que Dios en la tierra os hizo deidad. Un anciano pobre, sencillo y honrado, humilde os invoca y os habla postrado. Diré lo que es justo y le pido al cielo que así me suceda cual fuere mi celo. Ministro tenéis de sangre y valor que solo pretende que reinéis, señor. La corte, que es franca, paga en nuestros días más pechos y cargas que las beetrías. A 100 reyes juntos nunca ha tributado España las sumas que a vuestro reinado. Y el pueblo doliente llega a recelar, no le echen gabelas sobre el respirar. El honrado pobre y buen caballero, si enferma, no alcanza a pan y carnero. Familias sin pan y viudas sin tocas esperan hambrientas y mudas sus bocas. Ved que los pobretes solos y escondidos, callando, os invocan con mil alaridos. Un ministro en paz se come de gajes más que en guerra puedan gastar 10 linajes. Sigue, pero no os voy a... Bueno, es actualísimo.
Qué mejor tiempo que este que estamos viviendo, ninguno. ¿Claro? Porque entonces, hace 300, 400 años era infinitamente peor.
Claro, que era igual, actual. Era igual.
Sí, igual.
Era igual, lo
en
mismo.
Definitiva,
había muchos más pobres y no había seguridad social.
La diferencia es que ahora hay metro y tranvía y coches, y en aquella época.
Pero
pues eran diligencias.
Los engaños seguían siendo los mismos.
Sin ninguna duda.
Claro, supuesto, claro, claro.
Sí, por eso, se repite la historia siempre.
Y vosotros, digamos, en lo que es con vuestra galanura.
Gracias, muchas gracias.
Habéis conquistado mucho en escena. Y yo pregunto, ¿y fuera de escena?
Mucho, muchísimo, muchísimo más.
Enormemente.
Muchísimo
bueno,
más.
Bueno,
mi mujer creo que está, ¿no? Mi mujer creo que está en misa ahora, sí. Mucho más. Mucho más.
Jardín Poncela, que fue otro de los geniales autores, como Viura, como Arniches, como Muñoz Seca. Entonces aquí he escrito algo que me ha pasado mi querido Antonio y que quiero leeros. Porque primero fue, es el estreno y después son las obras continuadas. Vamos a ver si en un rápido lectura... que es muy bonito esto. Habla un actor y dice: y así entre sinsabores y angustias y esperanzas y sudores dan las 10 de la noche de aquel día y se enciende por fin la batería. Silencio, expectación, nervios deshechos ya por la emoción, emoción siempre nueva, aunque es antigua. La gente de aquí dentro se santigua. Se levanta el telón. Y desde ese momento, ahí fuera hay con frecuencia diversión, pero aquí dentro hay siempre sufrimiento. A veces surge el triunfo y otras veces se bebe uno el fracaso hasta las heces. Pero de esto es mejor no hablar siquiera, ni tocando madera. Del triunfo hay que decir que por rotundo que dicho triunfo sea, siempre hay sabor amargo en la jalea, pero nunca se da gusto a todo el mundo. A partir de la noche del estreno, el ambiente aquí dentro es más sereno, pero aún no han concluido los apuros. Hay que estar sin salir del escenario, enclavados del reloj y del calendario, y hay que ver cuántos duros ingresan a diario. Y hay que vivir pendiente del calor, nuestro gran enemigo en los estíos, y pendientes del frío, amigos míos, pues nadie va al teatro con los fríos y se pierde un horror, y si llueve, muchísimo peor, porque a ver quién se atreve a salir de su casa cuando llueve. Y cuando el tiempo es bueno, pues es malo, y siendo hermoso es feo, pues las gentes se marchan de paseo y no vienen aquí ni con regalo. En fin, que es un oficio el de la escena que no vale la pena.
Qué bonito ese.
Habla del teatro, habla del estreno, habla de... Pero sí vale la pena. Nosotros hemos padecido y sufrido mucho, que ahora os leeré a vosotros.
Sí, pero fíjate que estamos hablando de fondo, y si podéis escuchar un poquito, porque es Polanka, lo digo, el My Way, porque está hablando justamente al final del camino que nos lleva a todo esto. ¿Lo escuchamos un poquito?
Sí, cómo no.
Polanka. I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and I'd a spit it out. But I faced it all and I stood tall and did it my way. I love.
Bueno, Paco Cecilio, yo creo que, como siempre, lo de la galanura lo dejamos aparte porque ya se da por hecho, pero me parece que has traído también un trabajo preparado para alguien aquí, ¿no?
No, aquí tengo un pequeño escrito, porque lógicamente estos amigos, estas dos personas maravillosas que están a mi lado, pues se merecen algo. que voy a leer y que no sé si me pegarán. Tengo ante mí dos sabios de la interpretación, dos grandes de la escena, dos acólitos del teatro. Con ellos he compartido grandes obras, bellos sueños, días de tensiones y emociones. Con ellos he vivido ese intenso sueño de compartir tablas, ideas, ilusiones, emociones, alegrías sin fin. Porque, queridos oyentes y escuchantes de la Inter, el teatro es la emoción compartida, el divertimento común o el dolor en la tragedia de ahora y de siempre. Con Pepe Ruiz coincidí por primera vez de las diestras manos de Eugenio García Toledano un año de 1900, dando vida en una obra de Lope de Vega, y con Antonio Medina de las sabias manos de José Tamayo en la obra de Alejandro Casona, sin descifrar la fecha, no se me enfaden estos jovenzuelos. Nuestra vocación por algo tan grande como es la interpretación hizo que siguiéramos hasta nuestros días con éxitos y fracasos, penalidades y alegrías, preocupaciones y tensiones, pero siempre adelante. No importa que pasáramos días o meses sin un contrato, en la espera a la desesperanza. Lo cubríamos con la ilusión de que mañana sonase el teléfono
a
contratar la esperanza del éxito para eliminar los duros días del paro. Pertenecemos a una generación que evolucionó el teatro y supimos adaptarnos y así superar la época en que las compañías privadas de primeros actores, sobre todo cómicos de éxito, en los que estábamos supeditados a sus réplicas, facilitándoles el pie para que ellos colocaran el chiste. Éramos un poco juguetes de su puesta en escena. Así aprendimos para ser más solidarios con nuestros compañeros. Vinieron tiempos nuevos, con los métodos que procedían de otras latitudes, y nos acoplamos perfectamente porque la materia prima, la intuición, la verdad del actor ya estaba en nuestras entrañas y supimos desarrollarlas dando paso a interpretaciones extraordinarias, muy por encima de lo que algunos directores quisieron enseñarnos y no supieron. He trabajado con bastantes directores extranjeros y todos coinciden en que el actor español es rápido en captar ideas, listo para responder a sus deseos, inteligente en reflejar las emociones, enérgico para actuar en el primer momento, dúctil para encarnar el personaje, genial para intuir sus teorías y practicarlas. No sé cómo será el teatro en el futuro, pero del presente y del pasado aquí está el ejemplo de nuestros grandes actores. Solo me queda agradeceros profundamente vuestra riqueza artística y vuestra sólida amistad.
Bueno, bueno, eso es estupendo, bueno, pero sabéis aquello que se dice en las cosas de los juzgados y tal. Dice, como lo has nombrado, yo ahora sí quisiera que es que cada uno de ellos te diera a ti la réplica. Ya hablas tú de réplica ahí. Pues don Antonio Medina, don José Ruiz, venga, a ver, ¿qué réplica le dais?
Criticarle un poquito, pero criticarle un poquito. Vamos a hablar un poquito mal, sí, porque ya...
Por ejemplo, criticarle de una foto, venga.
Vamos, criticar la foto. ¿Qué le pasa a la foto de su libro?
Que tiene un pelo que es insoportable.
Es increíble tener tanto pelo. No, es maravilloso. De verdad, vaya pelazo que tienes.
Begoña, era la envidia de todos los actores.
Y sigue siendo
la envidia de todos los calvitos, que había muchos, ¿verdad? En nuestra época, cuando éramos jóvenes, estaba Fernando Delgado, estaba Jesús Puente, estaba
tanto. Y ahora eres la mía.
Que de pronto me decían, desgraciado, y tú, que te pareces un mono, que no tienes pelo, y yo no tengo nada, pero ¿cómo es posible esto? Porque usaban peluquines muy feos.
Muy feos.
Se pintaban la calva de negro.
Un corcho ahumado.
Sí, señor.
Yo me acuerdo de la ratita de Alfredo Landa.
Pero de todas las maneras, a estas alturas. Tienes que tener algún secreto para seguir manteniéndolo, porque los años pasan, pero no pasan para uno solo, pasan para todos.
Se pierde un poquito de pelo. Y vitalidad, y alegría, y tranquilidad, y paz.
Yo creo que no hay secreto, el pelo se tiene o no se tiene, se va o se queda.
Y a mí me parece que la impresión es que cuánto tiempo estás ¿están las personas que van al Bingo Las Vegas disfrutando o han disfrutado de tu presencia?
Han disfrutado durante 9 años.
Pues es parte del secreto por lo cual está tan joven.
Pues pero, eso pienso yo, sí.
Perdón, pero no es de... Por favor, no, es que me
tiene
he pasado.
Tiene ahora más pelo,
disfrutado,
más pelo que cuando vino la primera vez hace 9 años. Tenía un poco menos porque ya se le estaba empezando a caer. Y luego otra vez le empezó a resurgir.
Empezaron por eso, pues claro, porque el Bingo Las Vegas tiene alegría, tiene... Tiene energía.
Parte
porque
del secreto.
Begoña dejó la energía puesta allí en ese hermoso espacio.
Ahí
donde...
todavía, ¿no?
Parte del secreto.
Claro, pero lo dejó para continuación. Lo dejó.
Oye, parte del secreto, no sentirse querido. Y saber que te quieren mucho tus amigos.
Por supuesto.
Saber que te quieren mucho la gente.
Eso es fundamental.
Eso, claro, fundamental.
Eso es emoción.
Entonces yo creo que, ¿sabes lo que dice Requiem de Cantes Paces? Entonces, en ese caso, la voz final, si es verdad o no es verdad, no lo va a decir Begoña. Dinos y despídenos de estos, porque no nos vas a despedir para siempre, ¿no?
No.
Hasta la semana que viene, por
hoy le pedimos indemnización.
Normal. Lógico.
Oye, nos hemos quedado sin hacer lo de Quevedo y Alarcón.
Exactamente.
Bueno,
pues empezar con
él. Lo haremos.
¿Queréis
lo haremos,
hacer lo de Quevedo?
Otro día lo prepararemos.
Sí, venga. ¿Cuánto tarda? ¿Cinco minutos? Venga, vamos a hacer lo de Quevedo. Venga.
Sí, por favor. Que nos encantará escucharos, por favor.
Bueno, venga. Entonces, ¿os dais cuenta qué magnífica regidora, aparte de todo, es Begoña? Pues, de Quevedo, ¿quién hace Quevedo? Cuéntanos, Pepe, ¿qué vais a decir?
De Quevedo lo hace Antonio. Letrillas, las famosas letrillas, que se largaban Quevedo y Ruiz de Alarcón. Sabéis que Ruiz de Alarcón era un poco corcovado, el pobre, y Quevedo era como era. Y entonces se ponían, en aquella época, los autores
se ponían a parir.
A parir.
Lope de Vega. Con mucho ingenio.
Con mucho ingenio y respetando el talento.
Sin ninguna duda.
Pues, acción.
Leemos algunas.
Sí.
Perfecto. Empieza Pepe Ruiz, empiezas tú.
Empieza Don Antonio Medina.
Ven.
Tienes en la página 29, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, esta en realidad, no sé por qué hablamos de páginas, porque lo sabemos perfectamente.
Claro.
Lógicamente.
¿Quién es poeta Juanete, siendo por lo desigual piña de Cirio Pascual, hormilla para boretes? ¿Quién enseña a los cohetes a buscar ruido en la villa? Corcovilla.
Dejad que me aclare la garganta y entonces sabréis.
Daos prisa, viejo de coronilla, que lo que hay que aclararse es el cacumen. ¿Quién parece con sotana empanada de ternera? ¿Quién, si dos dedos creciera, pudiera llegar a rana? ¿Quién puede ser almorrana de la peor rabadilla? ¡Corcovilla!
¡Ay! ¡Oh, musa! Dime quién es la infamia de cuanto vive quien contra todos escribe, escribiendo con los pies. Y aquel que ofende, ¿cuál es a todo viviente en suma, con infame lengua y pluma, a quien nunca el agua moja? ¡Pata coja!
Bien, muy bien, muy bien. Talle de abrojo, ahora me toca a mí. ¿Quién parece garabato por lo torcido con puntas? ¿Quién con las corcovas juntas forma una cola de gato? ¿Quién es el propio retrato de Y, que es una horquilla? ¡Corcovilla!
Mis felicitaciones, tinajero del espíritu. Dejadme pensar un poco. ¡Ocurrencia va! ¿Quién en el infierno estado adonde halló lo que ha escrito? ¿Quién con cara de precito de demonio ha profesado? ¿Quién es tan desvergonzado que el rey del oscuro centro aún no le sufrió allí dentro por librarse de congoja? ¡Pata coja!
Bueno, y así seguiríamos.
Muy bien.
La verdad es que...
Fantástico.
Pero a los oyentes debo decir, pero se llevan muy bien entre ellos, ¿eh? Antonio Medina y Pepe Ruiz se llevan estupendamente.
Nos llevamos muy bien y no es el halago habitual de nuestra profesión. No, bueno, hay halagos en nuestra profesión, hay halagos en todas, ¿no? Pero este es un caso muy concreto y muy especial. O sea, nosotros somos tres actores de una misma generación que en la que había de verdad el sentido familiar del corporativismo perfecto y honroso, porque el corporativismo a veces tampoco es tan perfecto. Y es muy fácil. Antes nos decías, ¿qué podemos decir? ¿Qué puedo yo decir de Pepe Ruiz, que le conozco desde que hicimos casi la primera comunión? ¿Qué puedo decir de Paco Cecilio, que yo creo que venías a la comunión nuestra también? No podemos hablar más que maravillas, porque como hablábamos antes de los poetas, de estos poetas maravillosos, hay una cosa que sí sucedía en nuestra época, y es que nos admirábamos.
La vanidad existía. La vanidad hacía que, bueno, que usáramos todo tipo de ardides para poder llegar. Pero nos respetábamos entre nosotros. Uh-huh. Y esto es lo que llevaba a que hubiera una gran amistad, que es el ejemplo máximo que tenemos aquí. Somos tres actores de la misma generación, casi de las mismas características, diría yo.
Sí.
Y nos llevamos bien, nos queremos y nos admiramos, sobre todo.
Ya veros juntos, a los tres, ya hasta impresiona. Yo cuando he venido esta mañana, yo os he visto, digo, ¡hala! ¡Míralos! Y da gusto veros
juntos. Pues fíjate,
juntos.
Gusto que va a dar,
o sea, que
cuando seas empresa tú.
Se nos ilumina la mirada cuando nos
imaginaros los tres juntos por la calle. Además, todo el mundo os mira todavía, os dicen cosas, os piden autógrafos, os hacen de todo. Caramba, ¿cómo os quiere? ¿Cómo? Os quieren.
Y lo que ha quedado...
No paran de pararos en la calle. En la calle os paran, os piden cantidad de autógrafos, os piden de todo. Y bueno, ya te digo, los tres juntos impresionáis.
Pero
o sea,
cuidado con lo que se firma.
Bueno, cuidado con lo que se firma últimamente. Bueno, nos vamos ya. Recordaros que mañana sábado en Las Vegas tenemos un super bote, Vegas Bote. Damos premios hasta de 5.000 euros mañana, vamos, está fantástico. Subiendo. Y no nos faltéis. Después, nada más, os esperamos en Las Vegas. Muchas gracias por escucharnos en la Inter y aguantarnos este ratito. Y
bueno, es Begoña Sierra, que es la que está hablando, Antonio Medina, que nos habló hace un momentito, Paco Cecilio, Pepe Ruiz
y José Luis Jiménez.
Servidor de ustedes.
Pero ellos creo que van a querer decir una última palabra de buenas noches de despedida a cada uno y nada, hasta el viernes que viene, Pepe Ruiz.
La verdad es que venir aquí a pasar un ratito, quitando lo del IVA, que nos tiene a todos muy preocupados, la verdad, encontrarse con compañeros de siempre, a quien quieres, a quien admiras, a quien respetas, es como sentirse dentro de ese núcleo materno y decir, aquí me quedo para siempre. No quiero salir a ningún otro
muy
sitio.
Bien.
Juntitos hasta la muerte, muchachos.
Espero que todo este gran afecto que se ha sentido llegue a vosotros y que vosotros podáis disfrutar también de este afecto que hay tanto y tanto entre nosotros. Buenas noches.
Y después de eso, un momentito, me beso yo. Y digo, Antonio Medina, bésanos a todos.
A todos, y decir que, bueno, afirmar todo lo que han dicho anteriormente, porque verdaderamente es un privilegio estar aquí charlando. Yo recuerdo siempre aquellos cafés Gijones, aquellos Teides, aquellos Dorines, en donde nos veíamos todos los cómicos. Pues esto es una especie de tertulia amable, cariñosa, en donde todos nos entregamos y somos sinceros, y por lo tanto, pues, hagamos un Gijón de todo esto.
Bueno.
Y Begoña siempre como empresaria.
Lo que sí estamos haciendo son un Las Vegas. Buenas noches.
Buenas noches. Un beso muy fuerte para todos los oyentes de la Inter.
Incluso escuchantes.
Escuchantes, oyentes, escuchantes, todo lo que queráis. Pero buenas noches para todos.